Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. ¿Qué es? Es jueves 17 de febrero del 2022. Estamos listos para comentar todo lo que ha pasado la semana del wrestling, una semana impresionante porque, claro, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, ya la semana que viene no vamos a tener directo, tenemos Elimination Chamber, un fin de semana cargado con cosas para ver y demás. Dijimos, bueno, nada, algo más tranquilo, ¿no? Bueno, pero no, la semana está súper cargada de cosas, pero demasiadas ya. Tenemos una lista interminable de temas que no le pasé a Andrés para que todo sea sorpresa. No voy a decir que me olvidé, pero sí, claramente estoy acá con mi compañero, con mi vecino, ¿no? De país, con el que siempre está ahí para hacerme la segunda y el que tiró la idea de hacer esto, Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando, tanto en vivo como ya más adelante, en el tiempo? Una verdadera locura todo lo que ha pasado en estos 3-4 días. O sea, como bien dices, ni me diste la pauta, va a ser todo un desorden acá, me imagino, lamentablemente o afortunadamente. A veces salen divertidos programas de esto. Así que estoy ansioso por comenzar. Ha habido, no sé por dónde partir, ¿no? O sea, imagínate con que lo de Stone Cold parece que fuera lo mínimo de todo esto. Es hilarante todo. Así que estamos para acá, más que nada, como ya habíamos dicho un poco en el grupo de Telegram y por interno, Elimination Chamber va como a ocupar un poco el puesto del directo el fin de semana. Vamos a cubrir un poco Arabia Manía. Va a estar interesante a ver cómo, a qué hora lo grabamos, porque no va a ser inmediatamente después del show. Lo dejamos claro de inmediato porque yo, por ejemplo, no voy a ver el show en directo. Así que para cualquiera de las personas que esté esperando como el post inmediatamente después de del show, lamentablemente no va a ser así. Probablemente vaya a ser en la noche, más o menos, no sé, 22, 23 horas Argentina, Chile, 20 Perú, por ahí, no sé, 21 Perú, más o menos eso estimo yo, empezar el show. Pero bueno, te dejo a ti, Martín, el mando y que empieces tú poniendo los temas.
No me sale que estamos en directo, ¿no? El directo de YouTube no me sale.
¿No te sale?
Ah, es otro directo. Estamos en otro directo. Bueno, esto es genial. Bueno, ya estamos, ¿no? Bueno, primero que nada, darle gracias a todos por darle a ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, YouTube. Y bueno, por seguirnos en arrasdelona.com, obviamente. Y bueno, recordarles que usualmente el directo sale los domingos a las 12 del mediodía en Chile, Argentina. A las 10 de la mañana en Perú. A las, creo que es a las 4 de la tarde en España actualmente. Y mientras tanto estoy cambiando las cosas acá en la configuración del directo, la miniatura y todo lo demás. Y bueno, pueden llamarnos al chat, a Skype, ahí en el usuario de Arras de Lona, o pueden, bueno, estar actualmente acá en el chat, en vivo, como están algunos en este momento. Así que, bueno, primero que nada, gracias a, obviamente, todos los que están acompañándonos en este momento, en esta noche rara, ¿no? Con un día cambiado y todo. Y, bueno, el primer tema es, como siempre es habitual, ¿no? Empezar por lo más triste. Y tenemos que hablar del fallecimiento de Mickey J. Henson. Era un referee de WCW y WWE. Falleció, bueno, el lunes 14 de febrero a los 59 años, culpa del COVID. Y mientras tanto había luchado contra el cáncer desde hace mucho tiempo. Como decía, fue árbitro de WCW, creo que casi toda la etapa. Había buscado, creo que era desde el 92, había entrado en WCW y estuvo hasta el final, hasta el 2001. Y llegó a WWE en 2005, me parece, 2004. Y estuvo hasta 2009, cuando fue que, bueno, lo diagnosticaron con cáncer. Fue árbitro de ECW y de SmackDown habitualmente y seguramente los conozcamos más por su trabajo ahí, la gran mayoría. Así que bueno, lamentable la noticia del fallecimiento de este referee.
Sí, leí un poco el comunicado de WWE y en WCW estuvo en combates importantes. De hecho, ofició el combate donde se termina la racha de Goldberg ante Kevin Nash. Y ya durante, después del 2005, estuvo en WWE oficiando combates de gente importante como Cena, Edge, etc. Yo no lo vi mucho. O sea, yo empecé a ver wrestling más recientemente, de manera más consciente. De más joven veía un poco Ross Desagrechan, pero que le tengo cariño, pero nunca estaba consciente de los referees en absoluto cuando tenía esa edad. Ahora, más que nada, desde que volví a ver wrestling en 2014, estoy como más al tanto de todo lo que está pasando con el wrestling que en general. Lamentablemente, una pena, al menos es un personaje que ha sido importante dentro de como un combate tan histórico como fue el fin de la racha de Goldberg en WCW, así que es una pérdida para el mundo del wrestling. Y aprovechando que saludar a la gente que está con nosotros también en el chat, como Ezequiel y Del Río. Sí, estábamos en otro enlace. Es mi culpa un poco, ¿no? Porque ahí siempre me precipito un poco y con el streaming a veces ahí fallamos un poquito, pero por lo menos vemos que va todo normal de momento. Así que gracias por acompañarnos.
Sí, bueno, creo que ya terminé de solucionar todo. Puse la miniatura, lo puse en Twitter, ahí en el grupo de Telegram también. Así que bueno, ya ahora sí, ya estamos oficialmente donde todos nos pueden encontrar. Y bueno, hablar del tema de la semana, ¿no? Porque creo que este es el momento que nosotros dijimos, tenemos que juntarnos, tenemos que hablar de esto con tiempo, ¿no? No nos basta con un poco de Florida Vice, con un fragmento ahí, unos minutos, comentarlo. Pero sí, es la noticia de la semana, es lo que más revuelo está causando y está impactando en todos los sentidos, porque no es solo en AEW donde impacta esto. Es la salida oficialmente de Cody y de Brandi Rhodes de AEW, como decía. Y todas las puertas que se están abriendo, los rumores, las cosas que se hablan, las razones primero, el lugar donde van a ir a luchar o estar, no sabemos qué va a pasar ahí, pero se habla de WWE y dicen casi todos los medios especializados que es el lugar donde van a terminar llegando. Y bueno, el impacto que tendría la llegada de Cody y de Brandi luego de, bueno, todo lo que hicieron en las indies, luego de haber salido de la empresa y, bueno, las polémicas, las promos y demás. Y después de todo eso volver a WWE, así que es muy divertido pensar, al menos por mi parte, la llegada de ellos. Y bueno, la salida quizás esperada de Cody. No creíamos por momentos que se iban a ir, por momentos sí. Y bueno, parece que hasta el día de hoy se habla de una pelea con Tony Khan, pero no sabemos, se habla de temas monetarios también. Ya en algún momento sabremos la verdad al final de todo, pero sí, el tema este está ocasionando revuelo en todo el internet y bueno, es lo que tenemos que hablar.
Sí, o sea, ¿por dónde partimos? Porque podríamos estar horas y horas hablando de esto, todavía no tenemos tanta información aún. Soy un viudo ya de Road to the Top, obviamente. Bueno, que todavía no tenemos detalles qué podría pasar con eso. Sí, dice mucho de que hubo desavenencias con Tony Khan, que bueno, ya había un poco de roce con la gente de The Elite, pero también había leído reportes que esa relación se había ido más o menos mejorando. O sea, más que nada no es que sean amigos, pero no había esa tensión que parece que existía anteriormente. Creo que muchos de nosotros todavía en el fondo esto va a ser un work o qué sé yo. Es un poco como esa historia que esperamos que iba a tener un payoff, que iba a ser el famoso turn de Cody, y a lo mejor hizo un turn, pero hacia comillas los fans de AEW que esperaban que él fuese como ese heel que diera un gran run en la compañía. Pero estamos en un contexto en que AEW está saturado el roster. Cody es comillas prescindible, pero dicho esto, es un golpe fuerte para la compañía, no tanto por Cody Rhodes el wrestler, sino por lo que representa Cody como figura en general en la compañía, ¿no? O sea, él es como casi era la cara del top babyface en sus inicios, era casi la cara, incluso con Jericho, Incluso hasta más que Tony Khan, era como incluso la cara corporativa en un momento también muy marcada. La percepción era más Cody Rhodes al mando más que Tony Khan. Y claro, de pronto, todos los EVPs empiezan a perder un poco de poder. Tony Khan empieza a tomar control total casi sobre lo creativo. Obviamente los EVPs tienen como importancia y se les escucha, pero Tony es el hombre que siempre da la última palabra. Y eso también se notó un poco en los shows. O sea, creo que yo me incluyo al menos, y creo que mucha gente piensa lo mismo. Desde que Tony Khan tomó control mayor sobre AEW, creo que el producto mejoró y se hizo un poco más consistente. Pero se dice mucho que hubo algún choque, que al final Cody Rhodes se va por problemas de que él va a perder bastante peso creativo. Que también, claro, llegó un momento que era el Codiverso, que le llamaban un poco, ¿no? Que Cody hacía sus propias cosas, sus propias historias y su propio cuento él, y se sentía muy desconectado de lo que estaba pasando en el resto del show. Y claro, es toda una nebulosa de momento. Todavía no ha firmado Cody por WWE, pero te pones a pensar, bueno, si tu problema es el control creativo y te vas a WWE, que vas a tener mucho menor peso. Es extraño, ¿no? Todavía no tenemos muchos detalles al respecto y es un poco. Solamente queda especular y a veces hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero también se han dicho muchas como falsedades, ¿no? Parece que se decían que había mucho, que Brandi Rhodes generaba mucho escozor en backstage, pero al final parece que salió gente como Nyla Rose, Red Velvet y demás como defendiendo y diciendo que Brandi era. Había mucha percepción positiva con respecto a lo que era ella. Y bueno, yo vi Rose to the top y por lo menos se veía muy cercana a lo que era el roster femenino, porque ella era como importante en todo lo que es el roster femenino y promocionando lo de Heels, que era esta comunidad de fans femeninas del wrestling. Entonces es un poco la nebulosa, y también creo que se fue en buenos términos con Tony Khan. Ambos dieron como comunicados. Entonces yo creo que pudieron haber diferencias profesionales, pero creo que en lo personal creo que se fueron en buena lid. Esa es mi percepción. Creo que no hay rencores, al menos en lo personal. Yo creo que todo es algo profesional. Y como retomando lo que decía en un comienzo, creo que lo importante es lo que representa Cody Rhodes, más que Cody Rhodes el wrestler o Cody Rhodes el personaje en el show, porque tenemos CM Punk, Danielson, Moxley, Hangman Pages, Adam Cole, Keith Lee, y la lista no termina. Y también vienen los pilares Darby, MJF, Jungle Boy. Está Christian, o sea, incluso estoy de más, se me olvidan gente importante porque hay demasiada gente. Entonces, no creo que se resienta mucho el producto con su ausencia. De hecho, era a veces un punto débil, aunque era una figura polarizante también. Y creo que eso era también atractivo, ¿no? Que era como, va a ser el turn, ¿qué está pensando este tipo? Había ese juego un poco que a veces en los segmentos no era la mejor calidad posible, pero también era un personaje que daba mucha intriga y en verdad atraía muchas miradas. Entonces creo que me da una sensación agridulce lo de Cody esta partida, porque en verdad esperaba mucho de él. Tenía muchas ganas de ver ese run heel con Brandy y todo, explotando todo eso al máximo, pero lamentablemente no se pudo dar.
Bueno, y acá tengo una sorpresa, tengo un invitado, y quién más, sino que el jefe tribal de Barcelona, Alessandro Leonardo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien?
Sí.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero saludarlos a los dos, también a la gente que está ahora en el directo. No podía dejar pasar la oportunidad de venir aquí a hablar de Cody, no tenía muchas ganas, y es cierto que mañana toca Florida Vice, pero no, es que es demasiado, ¿no? Y como esta semana no hay directo, hay que aprovechar un momento al menos para dedicarme un tiempo a esto. Y solo estaba escuchando lo que decían. Y sí, estoy de acuerdo. Solamente algo que me llama la atención es que cómo ha sido la trayectoria de Cody desde WWE, su salida y todo. Porque siempre ha sido una figura interesante por ser diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, Cody sale de WWE y no es un gran luchador, no tiene una gran reputación ni nada, pero se sabe vender, ¿no? Y llega a PWG, llega a Ring of Honor y es como un luchador distinto. Y tanto así que por lo que llega a ofrecer, llega a ser campeón mundial, ¿no? Y tiene oportunidades incluso en Impact Wrestling y demás. Y hasta que se convierte como en la cara o el mayor vocero del proyecto de AEW. Y tiene toda esta idea de crear una organización desde. Y como finalmente lo consiguió, ¿no? Una empresa que sea competitiva y que salga de la nada y que tenga toda esta idea de un proyecto a futuro con luchadores jóvenes y todo lo demás. Y funcionó. Solo que creo que al llegar a un momento en el que él siente que no tiene control sobre lo que está pasando y aparte se ve frente a luchadores que llegan a tener más relevancia en el show que él, siente como que tal vez puede hacer más dinero en otros lugares, ¿no? Y parece que WWE le va a ofrecer ese dinero que tal vez Tony Khan no estaba tan dispuesto a ofrecerle. Porque, siendo sinceros, si bien Cody había alcanzado mucha popularidad en algún momento, hacía buenos combates, tenía una buena presencia y todo, había perdido mucha relevancia en el show, creo que por su propia culpa, ¿no? De esos segmentos extraños y de rivalidades que iban como, eran como que muy disonantes con el resto del show. Oh, so, una donación. Bueno, termino la idea. Creo que había perdido mucho poder o mucha presencia precisamente por eso, por la llegada de otros luchadores y por cómo él se estaba manejando. Y creo que incluso el haber hecho el turn heel, o el haber podido hacer el turn heel, le habría dado tal vez como que otro impulso a su personaje y podría haber estado en la conversación de los top si hubiera querido. Pero creo que le ganó esto de no querer ser o resaltar por ser EVP, ¿no? Porque por esto de la estipulación, por ejemplo, de no ser campeón mundial nunca y mantenerse siempre al margen o siempre querer tener esta imagen de el que apoya a los demás y eso, creo que le terminó afectando y por eso perdió tanto impulso o tanta relevancia dentro del roster de AEW.
Sí, bueno, tenemos que agradecerle a Falconi 117 por invitarnos una soda y dice que somos unos crack. Gracias, vos también, Falconi, gracias por esos $20 mexicanos, creo que son. Y claro, ahora la pregunta es para todos, ¿no? ¿Qué se viene para Cody? Si es WWE, ¿dónde va a ir Cody? ¿Va a ir a luchar? ¿Va a ir a NXT 2.0? ¿Va a ir a buquear? ¿Va a ir a estar ahí? Y Brandy también. Estamos hablando de que Brandy va a ir a luchar. Porque el personaje de Brandy ya que tenía en WWE, que era, bueno, la anunciadora y demás, no creo que vuelva al mismo lugar donde estaba antes. Ya evolucionó su persona. Y que la veremos luchar, la veremos buquear también a ella. ¿Qué vamos a ver de ellos si llegan a WWE?
Brandon GCW, ¿no? Eso es lo que la gente quiere. Mire, yo creo que es importante también rescatar el legado de Cody Rhodes en AEW, ¿no? Porque a pesar de todo la egomanía que se le podría atribuir, el tipo fue el top babyface, daba los momentazos al principio del show. También posicionó a Jericho como campeón, como solidificó su reinado, puso over a Darby, introdujo a Eddie Kingston y a Starks, puso over a Sami. O sea, creo que también puso su ego al servicio de los demás también, ¿no? Hay que ser un poco justos con Cody Rhodes también en ese sentido. También aprovecho de saludar a la gente que se nos ha ido uniendo, a Nehemías, a JM, a Viejo Sabroso, a Snatch Evil, que me hace un poco de bullying, pero bueno, no, igual te quiero, Snatch. y Viejo Sabroso menciona que sí, que mencionaron a Cody en Dynamite. Hicieron referencia a lo del Dog Collar con CM Punk y todo eso, que eres el único presidente de un combate de estas características que hemos tenido en Dynamite, que fue el combate que tuvo con Brody Lee, que fue el último combate de Brody Lee antes de su fallecimiento. También recordar que quitaron a Cody de la intro de Dynamite también, ¿no? O sea, lo cortamos todo de raíz. Pero es curioso para dónde va a ir Cody porque todavía no ha firmado. Y me imagino que lo hará. Hay rumores que dicen que está ya grabando segmentos. Dicen que podría aparecer en Arabia. Hay gente que pensaba que en Vengeance Day iba a aparecer entregando el trofeo del Dusty Rhodes Classic. A lo mejor aparece para el femenino, ¿no? Quizás. No lo descarto. Hablaremos de Vengeance Day. Sí, sin intro de Alf, no se preocupen. pero de momento poco más que agregar, o hay mucho más que agregar, pero hay tantas cosas en mi cabeza que no sé por dónde seguir. Martín, ¿tú tienes algo que comentar o Alessandro?
Bueno, solamente esta idea de cómo Cody se fue de WWE para como armar su currículum y luego volver para estar en una posición mucho más alta, ¿no? Y creo que es eso lo que va a pasar. Cody es ahora una presencia muy interesante, porque para WWE es traer a alguien que estaba siendo una de las caras principales de la otra empresa a pesar de los últimos meses. Entonces, solo verlo allí es algo raro o diferente a lo que hay habitualmente en los shows, así que se siente como algo grande, ¿no? Se va a sentir como algo grande cuando aparezca Cody en WWE. Entonces por eso está bien. Y solamente terminar con esa idea, ¿no? De que pienso que, bueno, Cody habrá decidido que es lo mejor para él en este momento, irse de AEW y llegar a WWE. No creo que haya una mala relación en la salida de Cody de la empresa. Vaya a saber qué va a pasar ahora que llegue a WWE y lo que pase en el futuro, si se va a hartar pronto de cómo lo vayan a manejar, porque sabemos que si lo que él quiere es control creativo, obviamente no lo va a tener en WWE. Pero veremos qué tanto le dejan hacer, ¿no? Porque ahora que estará negociando y saben que es una figura importante, habrá que ver con qué condiciones puede llegar, ¿no? ¿Qué es lo que desea hacer él también? Así que bueno, veremos cuál es su destino ahora en WWE. Al menos el hecho de tener la idea de poder verlo allí es algo interesante que puede pasar en las próximas semanas de cara al WrestleMania.
Sí, y bueno, vamos a seguir al tanto de esta noticia de Cody semana a semana, obviamente, en los directos y demás. Y bueno, en Florida Bay seguramente también comenten alguna cosa. Y bueno, si quieren ya pasamos al siguiente tema que también está acá en el título y pasó hoy. Y creo que también Alessandro puede aportar bastante al despido, ¿no? Y sorprendente, algo que me dolió de verdad en el corazón, porque bueno, que despidan a tantos luchadores. Antes era como que bueno, sí, ya sabemos, son todos prescindibles, son todos luchadores, que bueno, recortes y demás. Pero despedir a Carlos Cabrera, después de 29 años de estar en la empresa, ¿no? Porque ¿cuánta gente hay ahí comiendo de WWE? Y que no hace demasiado, están ahí atrás haciendo alguna cosita, pero siguen cobrando su sueldo, siguen estando ahí semana a semana cobrando, y es como, bueno, ¿y qué le aportan? No, nada, sigue bajo contrato. Y bueno, podían haberle dicho, ¿no? Bueno, Carlos, gracias por tu trabajo, pero vamos a buscar a alguien más. Que no es alguien más, es Jerry Soto quien va a ocupar su lugar ahora, que fue despedido en 2020, Jerry Soto, y que no es demasiado bueno, nunca fue demasiado bueno Jerry Soto, que creo que ni siquiera AEW lo buscó para los comentarios en español. Y bueno, el despido de Carlos Cabrera en un lugar, el futuro es otra cosa muy interesante, porque bueno, Hugo Sabinovich tampoco tiene un lugar fijo, así que AEW podría mejorar su mesa de comentarios en español con dos hablantes en el idioma de nacimiento
Nativos, nativo,
y
nativo.
claro, nativos y no gente de Estados Unidos, que bueno, algunas cosas le cuestan. Así que, ¿qué cosas, por un lado triste, y por otro lado, bueno, la esperanza de verlo en AEW, que es el lugar donde mejor le puede ir seguramente?
Sí, o sea, a ver, creo que podría ser Carlos Cabrera nuestro Jim Ross de AEW, ¿no? Que a Danielson le diga Daniel Bryan, ahora que si llega Buddy Matthews, que le diga Buddy Murphy, cosas así, sería hilarante. Creo que probablemente podría pasar eso. Pero incluso, mira, creo que la mesa de comentario en español de AEW es tan mala que hasta Jerry Soto hubiese elevado bastante el producto, y más si la pérdida de Willy Urbina igual se resintió, o sea, más que nada por la polémica que pasó, pero era una persona que tenía experiencia, era una persona que más o menos era nativo, hablaba. Entonces, se necesita alguien, al menos como Carlos Cabrera, que podría elevar, y además una voz muy reconocible que podría atraer nuevo público, porque Latinoamérica, no todo el mundo va a poner el zap y va a escuchar en inglés, y hay gente que no domina el idioma, o sea, no es que tengamos altos niveles de educación, lamentablemente, acá en esta región, así que es una pena, a veces la gente tiene que tragárselo en español y ya. De hecho, yo tengo que reseñar Rampage y Dynamite todas las semanas, y yo le pongo el like al canal de Space, el video, le pongo su play un rato, pero en verdad yo lo veo pirata, no, no, no lo aguanto, no aguanto el comentario en español, tengo que verlo original, es así. Pero yo vi un poco el video de Hugo Sabinovich con respecto al tema, porque el hombre no es muy confiable con respecto a las noticias, pero el hombre es amigo personal de Carlos Cabrera, así que en esta vez sí le voy a dar confianza a todo lo que dice. Y Cabrera está bastante destrozado, según sus palabras, que estuvieron llorando juntos, hablando, ¿no? O sea, Cabrera lleva 29 años en la compañía, el tipo que ha, creo, relatado más WrestleManias en la historia de cualquier idioma en la empresa. O sea, es una institución, pero bueno, es un poco esta idea de Vince como de quemar lo viejo. Cada entrada de Bron Breakker en un show especial te lo dice también, ¿no? Casi. Ya iremos hablando de eso igual. Entonces, un poco de renovar, de ir. No me extrañaría que ya a Marcelo no le quede tanto también en unos años más. O sea, es un poco esa mentalidad de cómo renovar todo, imagino, lo que hace Vince. No sé qué estarán pensando, la verdad. Creo que al menos le han dado un poco. Darle su último WrestleMania de despedida habrá sido un poco de decoro, ¿no? O sea, eso me da lástima. Creo que merecía más respeto, ¿no? No irse por la puerta de atrás, darle una despedida como corresponde. Creo que una persona que le ha entregado prácticamente toda su vida a la compañía, estando casi 30 años, es lo mínimo. Pero como decía Ric Flair, tal vez por las razones incorrectas, WWE es la compañía más insensible del mundo, ¿no? O sea, al menos con estos casos lo demuestra. Así que la verdad es una verdadera pérdida. Yo creo que Jerry Soto es bastante poco recibido por la comunidad latina que ve WWE, siempre he visto crítica más que loas a su trabajo. Entonces es un poco, bueno, no es una mejora en absoluto. Así que eso es lo que opino, una verdadera lástima, y creo que a muchos de nosotros creo que su voz ha acompañado de tremendos momentos. Yo hace ya varios años que no escucho el relato latino de WWE, de tanto en tanto lo escucho, pero siempre opto por el idioma original, y más si está el dios Pat McAfee ahora en SmackDown, así que rara vez escucho en español, pero es una tremenda pérdida.
Sí, me gustaría añadir sobre esto. O sea, para intentar racionalizar cuál es el motivo de la decisión de que se vaya Carlos Cabrera, porque según lo que dice Hugo, no es que él haya estado pensando en retirarse, ni cambiar de trabajo, ni nada, sino que le cayó como una sorpresa, ¿no? Y estuvo muy triste. Entonces, es eso lo que dice Andrés, ¿no? Seguramente Vince habrá agarrado la planilla por algún motivo. Y habrá visto el nombre de Carlos Cabrera y dijo que Carlos Cabrera, carajo, yo lo veía desde WrestleMania 10, ¿qué hace aquí todavía, no? Y habrá dicho, bueno, ya estará viejo, ¿no? Porque no hay forma de que Vince y los altos directivos de WWE sepan si un comentarista en español hace su trabajo bien o no. A menos que haya alguien, un productor que esté allí y les diga, no, mira que este comentarista de pronto es bueno o no. Pero no sé qué tanto control haya sobre, digamos, la calidad de comentarios en otros idiomas aparte del inglés. Así que me parece eso que sería de pronto la forma en la que uno puede pensar que llegaron a esa decisión, ¿no? Que de pronto solo por el hecho de querer renovar por renovar, dijeron Carlos Cabrera, bueno, 29 años, mucho, ¿no? Y traigamos a otro. Porque otro motivo no habría. Así que es triste. No, yo sí era más. De pronto tenía más interés a veces en ver los comentarios en español o escuchar los shows con comentarios en español. Precisamente porque a veces las mesas en inglés daban o dejaban mucho que desear. Últimamente no tanto. Creo que son más tolerables ambas mesas, las de Raw y las de SmackDown. Por eso he visto los shows recientemente más en inglés. Pero cuando los veía en español, siempre se nota el buen trabajo que hacía Carlos, que pues con tantos años de experiencia, sabe su trabajo, sabe llevar la narración y tenía una buena dinámica con Marcelo. Así que me gustaba escuchar la mesa, a pesar de que ahora últimamente prefería escuchar en inglés, ¿no? Jerry Soto no me parece un buen reemplazo, siempre me pareció que no era tan bueno. Entonces no sé cuánto vaya a durar. Aparte está también el hecho de que, claro, lo van a comparar con Carlos, entonces no va a estar a la altura. Habrá quejas tal vez de los fans que ven los shows en español, pero a ver si eso tiene alguna repercusión o no, ¿no? Yo solo digo que estoy sacando mi visado, saldré en un añito, así que quién sabe, ¿no? Y ahora que llega Cody, a lo mejor a él le paso el documento, ¿no? Y de pronto ahí llegamos en paquete, ¿no? Pero habrá que ver qué pasa ahora con la mesa de comentarios en español.
Pones en el currículum ese programa que comentaste con Fede, un Impact, ¿no? Que estuvieron relatando. Ahí
Claro, claro.
tienes un CV ahí impecable.
Y bueno, lo que ya comentábamos, ¿no? La llegada de Jerry Soto, que a nadie le gusta acá en el chat, tampoco les gusta. Y bueno, esperemos que la llegada de Carlos Cabrera eventualmente a AEW, si llega a ocurrir, sea lo mejor que nos pueda pasar. Y bueno, es un montón de tiempo, es mucha trayectoria, es una voz que nos tenemos ligados a WWE y a todos nosotros los latinos. Es irremediable escucharlo y saber que estamos viendo WWE. Y bueno, ahora con este cambio y demás, vamos a ver qué tal le va el producto acá. Y bueno, hablando de fin de cosas, hay que ponerle fin al mejor programa de la historia de WWE, al más visto seguramente, al más consumido. Tuvo 5 Live, 205 Live para los amigos, se terminó, ya llegó a su fin el viernes pasado. Y a partir de mañana tenemos a NXT Level Up, S-L-V-L Up. Así que bueno, el cambio llega también a los programas semanales y a los grandes siempre mueren, ¿vieron? Así que ahí queda tu Fight Day.
Sí,
Uf,
bueno,
falta
muchachos,
ese.
yo los dejo un momento ya porque si nos quedamos los tres no acaba nunca esto, así que iré saliendo, pero los dejo ahí con el programa. Solamente decir que mañana llega Florida Vice, llega temprano además porque el show es más temprano por el cambio de horario. Y tengo una sorpresa que ni Andrés sabe, así que ya mañana veremos qué pasa para la gente del Patreon en Florida Vice.
Uf, es tu novia comentando sobre Cody, ¿no? Que ella es súper fan. Yo, es lo que yo espero, ¿no? O sea, debajo de eso es una decepción, Alessandro. Más vale me sorprendas el día de mañana. Y ahora que hablas del Patreon antes de que te vayas, no se pudo grabar Monday Night, creo, y está más o menos complicado lo de Underdog por esta semana. Pero Florida Vice sigue, es como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, ¿no? O sea, aquí estamos ahí al pie del cañón, pero que espero nos tengan paciencia, que va a volver ahí tanto Walter y Fede con todo, con el Patreon, y siempre agradecerles a ustedes el apoyo que nos dan. Ahora llegamos a los 20 en Patreon, así que estamos cerca ahí de la meta. Así que un saludo a toda la gente en Patreon y nos estamos viendo o escuchando el día de mañana. Así que son programas muy interesantes los de Dynamite y Rampage esta semana, así que ganas de comentarlo contigo y ver qué sorpresa nos traes, Alessandro.
Sí, bueno, muchachos, ahí los dejo y un saludo para todos. Cuídense. Chau, chau.
Bueno, 205 live, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Creo que hay gente que lo iba matando hace como 4 años este programa. Me da sensaciones un poco encontradas. Hace tiempo ya que 205 live dejó de ser live y que dejó de ser 205 también. O sea, ya habían desactivado el campeonato crucero en el último especial de NXT, que fue New Year's Evil, que cuando Carmelo Hayes unificó el título norteamericano con el crucero, derrotando a Roderick Strong. Pero ya 205 live se fue convirtiendo como en Dark de NXT un poco. Entonces, básicamente, más que nada un cambio de nomenclatura e imagen, pero ya 205 Live ya dejó de ser como tal hace ya un tiempo. Pero creo que dejó algunas cosas bastante interesantes, ¿no? O sea, como por ahí estoy leyendo a Ezequiel en el chat, dejó momentos como el reinado de Neville como King of Cruiserweights, Buddy Murphy, ¿no? Como el secreto mejor guardado, Mustafa Ali, Cedric Alexander, Jack Gallagher, que ya está funado, cancelado, ¿no? Con todo el speaking out. El señor también, Brian Kendrick, que también está cancelado. Casi un NXT UK de tanto cancelado ahí en 205 Live. Pero creo que hubo un momento, creo que 2017, 2018, había dado muy buenos combates, a lo mejor no degeneraba ese interés. Y creo que era mucho problema del main roster, que te acuerdas que básicamente ponía los cruceros como aparte, cambiaban los colores, las cuerdas, era como, no sé, un gueto donde estaban ahí los cruceros. Y obviamente generaba poco interés, no lo presentabas como parte del roster principal, era como una cosa externa y creo que es una pena, sobre todo con ese tremendo torneo que fue el Cruiserweight Classic, ¿no? Que dejó tantos buenos momentos, que me dan ganas de revisitarlo, ¿no? Me acuerdo que hasta Daniel Bryan estaba con Ranallo, esa era la mesa de comentaristas, no estoy seguro, o no sé si fue Michael Cole, que cuando no estaba Vince al lado ahí gritándole al oído, es alguien bastante competente. Entonces es una verdadera lástima porque habían dejado buenos momentos y era un programa que era un poco de nicho, pero creo que este show era algo que pedía NXT, pues no, o sea, un dark donde los talentos nuevos se fogueen. Creo que es mucho más funcional que un programa de cruceros donde no hay cruceros ya, donde ni siquiera hay un título crucero. Es natural este cambio, lo veo positivamente. Y creo que para cerrar también alguna noticia de Quinn McKay, también está como corresponsal en
Sí.
Level Up. Yo soy muy fan de Quinn McKay, de su trabajo en Ring of Honor. Ella era como, estaba en backstage, hacía estos segmentos de Week by Week en el YouTube de Ring of Honor. También lucha. Ya había dejado ver un poco el producto de Ring of Honor cuando empezó a luchar en la compañía, así que no puedo hablar de su trabajo en Ring. Pero creo que podría aportar bastante. Me gusta mucho más que la gente que está en el main roster haciendo esa labor. Aunque me gusta mucho la labor que hace Mackenzie en NXT, de hecho debería estar en el main roster ahí haciendo labores. Pero eso, creo que por lo menos yo lo veo positivamente, no sé cómo lo ves tú, Martín.
Sí, supongo que, bueno, como decías, ¿no? Más un cambio de nomenclatura, de nombre, de imagen y poco más, porque, bueno, ya 205 se grababa al mismo momento que se graba en NXT Level Up, así que es el cambio, las mismas superestrellas. Vamos a ver cuál va a ser el producto que nos den. Y como decías, el anuncio de Quinn McKay en su llegada a WWE, y si no la conocen, es quien anunciaba los combates, hacía la revisión de historias y demás en Ring of Honor TV. Y ahí, como decías, tuvo un momento de lucha, de estar participando ahí con las mujeres y demás. Así que interesante el nombre. Ahora se va a llamar Kelly Kincaid. Así que bueno, ya la veremos el día de mañana en... más donaciones acá del Río, qué grande del Río. Un dólar en pesos mexicanos, 20 pesos mexicanos, no son dólares mexicanos, perdón. Así que, bueno, supongo que va a ser entretenido ver ahora NXT Level Up, vamos a ver si lo promocionan de alguna buena manera. No seguimos en NXT, tampoco vamos a seguir en NXT Level Up, pero bueno, la muerte anunciada, como decías, de 205, que nació muerto y murió muerto más todavía porque... No, nunca nos ofreció nada, nunca nos ofreció algo para engancharnos, algo de decir, bueno, quiero ver, necesito ver tu Fight Live para enterarme de qué va a pasar. Nunca tuvimos algo así, así que, bueno, lamentable que siempre el producto de 205 haya sido ese y que haya dejado algunas buenas luchas, que sí debe haber, pero nunca nos ofreció demasiado para entretenernos al nivel que... De Raw o SmackDown o, bueno, NXT en su momento también, ¿no? Que había muchas superestrellas, muchas cosas interesantes, pero en 205 Live no pasaba nada. Y más allá del campeonato crucero, que después de un tiempo le perdimos el rastro, que también, ¿no? El campeonato crucero que era el defendido en los pre-shows, en el kickoff, y era el único lugar donde lo veíamos usualmente, y... Después de ese segmento, de esas veces que teníamos el segmento en Raw de 205 y eran bastante aburridos por, bueno, lo que decías, el cambio de luces, de cuerdas, de iluminación, las pantallas, ¿no? Las lonas, todo. Cambiaban todo para eso y, bueno, así quedó el producto. Y, bueno, vamos a hablar de muchos temas más. Algo que pasó hoy es el anuncio de CYN, Control Your Narrative Live, por
Uf.
EC3 y Adam Shear. No sé qué va a ser eso, no sé qué va a pasar, van a estar buqueando ellos dos. Ya la semana pasada hablamos un poco de los futuros shows que se venían. Además, dicen que hay un anuncio de contrato televisivo inminente por llegar. Así que bueno, vamos a ver qué hacen, vamos a ver qué se viene, vamos a ver qué talento llevan, ¿no? También. Pero el lugar, ¿no? El lugar súper extraño que es Control Your Narrative, la gente que lo controla justamente. Y bueno, a ver si hay talento que nadie quiere fichar también para estar ahí en el show.
No aparece Marty Scurll, no sé. Austin Aries, qué sé yo, ahora que lo estaba mencionando ahí en el chat. A ver, me sorprende sobre todo que ya tengan un acuerdo televisivo, ¿no? O sea, ¿qué draw ese de Braun Strowman que el hombre atrae un acuerdos televisivos? ¿Y cuál va a ser el canal? O sea, puede ser el canal, ¿cómo es el canal que está en Impact y que da New Japan también? ASX TV, creo, no sé. Podría ser ahí. ¿Quién transmitía MLW también por TV? ¿Vice? ¿O Bein Sports? No sé, me imagino que no va a ser algo de mayor alcance. Me gustaría saber quién está poniendo el capital ahí también. O sea, tengo muchas preguntas y espero que eso se vaya respondiendo de a poco. Pero hay gente de nombre, ¿no? O sea, también se mencionó a Matt Sydal también ahí, o sea. AEW tiene ciertas libertades con algunos talentos y tiers, o sea, hay gente que tiene más restricciones de aparecer en otros lugares, otra gente no. También hay muchos contratos que se van a ir terminando con la empresa de IW, por ejemplo, ¿no? Que van a tener libertad de ir a donde sea. Y también es bueno tener otra opción, eso es lo positivo. O sea, entre más opciones tengamos, creo que mejor para los fans, para los wrestlers, creo que es un win-win para todos. Por lo que yo le escuchaba en el directo, creo que los shows de Control Your Narrative no eran muy buenos en particular. Creo que también se centraba mucho en lo que era lo cinematográfico, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Creo que no calaban mucho por lo que estaba escuchándolos. Pero por lo menos gente que ha estado en televisión y expuesta a una plataforma como WWE puede atraer la mirada del fan más hardcore o qué sé yo. O sea, yo creo que por lo menos, yo sé que hay gente que no es muy fan de Killer Cross, mi campeón Killer Cross, pero ahí de seguro va a estar. Entonces, yo por lo menos le voy a echar un ojo. A lo mejor lo comento en Puerta Prohibida, ¿no? Qué sé yo. Va a ser, o a lo mejor lo toma Fede para Underground. ¿Quién sabe? A lo mejor va a estar interesante por lo menos echarle el vistazo a esos primeros capítulos. Por lo menos me tienen intrigado. Veremos si EC3 también muestra algo mejor de lo que ha ido mostrando, porque es un tipo con bastante potencial, pero lo que hizo en Ring of Honor no fue algo demasiado llamativo. Veremos, así que, pero por lo menos hay talentos interesantes. También va a estar Moose, creo. O sea, por lo menos no tengo acá la terna de talento que va a aparecer ahí, pero por lo menos hay nombres que más o menos son interesantes de ver. Así que por lo menos tiene mi curiosidad, más allá de los memes y los chistes que podemos lanzar, de cuánta gente cancelada puede aparecer por ahí, o qué sé yo, pero por lo menos tienen mi interés.
Sí, bueno, vamos a seguir con varios temas más. Acá hay uno cortito, y es que AEW parece que le ofreció un contrato a Nick Wayne, este luchador muy joven, creo que tiene unos 19 años, si no me equivoco, que
¿16?
bueno, estuvo 16. Wow.
Sí, o 17, pero más de eso no.
Sí, por ahí anda. Que bueno, lo conocemos por, obviamente, por estar en GCW, estuvo un montón de combates, estuvo en otras promociones también. En DeFi también, por ejemplo, luchando por el título mundial interino, ¿no? Contra Christopher Daniels el fin de semana pasado. En LA Fight, la sucursal de GCW en Los Ángeles también, en algunos lugares de indies, pero bueno, obviamente GCW es la más importante. Y bueno, un contrato para Nick Wayne en AEW creo que sería bastante bien y bueno, un gran talento y seguramente lo terminen fichando pronto.
Es interesante, es como un cheque a fecha, como decimos acá. Me imagino que es menor de edad, así que en su contrato no debe ser muy restrictivo o equivalente a algunos talentos que están en la compañía. Pero cuando ya cumpla mayoría de edad o 18, no sé mucho de las legislaciones que pasan en Estados Unidos, pero puede tener algo de protagonismo. Pero puede estar años luchando en Dark, ¿no? O sea, tiene cuánto. 16, 17 años y tenía un roster demasiado saturado. Entonces, la ventaja de tener una empresa como AEW que da estas libertades de que puedas luchar en otras compañías, puede mantenerse vigente apareciendo en las indies, en GCW, en New Japan, en Impact, donde sea, dependiendo cómo vayan las relaciones de AEW con determinadas compañías o qué sé yo. Así que por lo menos creo que es una buena apuesta y tengo muchas ganas de ver lo que puede dar. Así que creo que le voy a poner un ojo a combates que ha tenido. Y a lo mejor escucho a Fede ahí en Underground opinando sobre él también, a ver que tiene una visión más global también. Así que tengo ganas de verlo, pero creo que va a pasar bastante tiempo antes de verlo en Dynamite. Y si lo vemos en Dynamite, va a ser tal vez estos tipos, típico combate que va a aparecer una vez por ahí a mostrarse y va a pasar un tiempo bastante extenso hasta que aparezca otra vez. Así que bueno, solamente nos queda esperar.
Bueno, también tenemos la noticia de que, bueno, finalmente Samoa Joe va a ser incluido en el Salón de la Fama de Ring of Honor, que no sé muy bien cuándo se va a celebrar. Estuve buscando y no encontré ni siquiera en la página de Ring of Honor, pero bueno, Samoa Joe y este lunes se anuncia el último incluido en el Salón de la Fama.
Yo hubiese como, tal vez la de, no sé, a lo Impact, ¿no? No poner tanto inducido de golpe, como dosificarlos y como tener uno o dos cada año, cosas así, como para dilatar las cosas, pero bueno, Ring of Honor igual tiene bastante historia, ¿no? Tiene más de 15, 16, 18 años, no sé cuántos años tiene ya Ring of Honor, así que tal vez pueda que esté exagerando con lo que esté diciendo. Pero tengo ganas de ver ese Hall of Fame porque en verdad tiene nombres bastante potentes y que es una muy buena primera eterna porque son muchos luchadores muy influenciales a lo que ha sido el wrestling moderno. Y eso muestra el aporte que ha hecho Ring of Honor desde su concepción. Así que creo que está muy bien esto Hall of Fame de Ring of Honor.
Sí, y es lo que hablamos la semana pasada también, ¿no? Hay mucho talento de Ring of Honor que está actualmente bajo contrato en WWE, que seguramente no los dejen salir para hacer una aparición ahí afuera, aunque sea el Salón de la Fama y demás. Así que va a ser interesante cómo se la rebuscan si eventualmente hay el año que viene otra terna, otros incluidos acá. Así que bueno, vamos a ver quién más es el incluido este lunes. Y bueno, una noticia que tampoco podríamos dejar pasar, y es que en todos los portales ya están anunciando que Stone Cold Steve Austin va a estar luchando en WrestleMania. El principal apuntado para tener su combate de regreso es Kevin Owens, obviamente. ¿Quién más podría cargarlo? En una historia que me está. Ahora empieza a tomar más sentido y me empieza a gustar mucho más, ¿no? Esto de Owens con Texas y demás. Así que quiero ver qué pasa ahí. Cómo Kevin Owens hace el turn heel y termina pasando ese combate. También esperando que, bueno, faltan unas semanas, casi un mes, para el 3 del 16, así el día de Stone Cold y demás. Así que capaz que hacen algo, alguna aparición y demás. Y bueno, ahí se arma el combate finalmente. Y otra cosa que se comenta es que hay otra sorpresa más para WrestleMania, al mismo nivel de Stone Cold, pero no se dice quién, no se dicen nombres, no sé si se. No está concreto si va a luchar, si va a tener alguna aparición, pero al mismo nivel se dice, no sabemos quién va a ser. Hay muchas teorías, bueno, ¿quién sería? ¿Hogan? ¿The Rock? ¿Ric Flair? ¿John Cena? Y nadie más. Porque Goldberg ya está luchando. Así que, bueno, ¿quién de ellos estaría en WrestleMania teniendo alguna aparición? Y bueno, quizás una lucha, que sería quizás aún peor.
Antes de entrar al tema, Viva del Río hablando un poco de 205 Live y recordó al gran Noam Dar, ¿no? Con eso, con esa historia con Alicia Fox, The Beautiful Alicia Fox. Así lo decía, no me acuerdo muy bien. No me sale muy bien. Noam Dar lo hace mucho mejor. A ver, yendo lo del combate con Stone, de Stone Cold y Kevin Owens, yo creo que ese día lo va a pedir Fede para comentarlo probablemente, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Walter y Fede se quedan con el día en que Stone Cold debute ante Kevin Owens. De seguro lo va a pelear. A ver, primero, a mí me sorprende que esto sea un singles match, si lo quieren ir de esa manera. O sea, el tipo tiene historial de lesiones, no ha luchado en 20 años, incluso si lo contrastas con el ejemplo como Sting. Al menos incluso con todo lo que le pasó, la última vez que luchó fue en 2015 y la última vez que luchó Stone Cold fue en 2003. O sea, imagínate. Increíble todo esto. Sé que está con un ring en su casa, así que puede que esto sea real. Pero ¿por qué no buscaste un combate tag si quieres ir con Stone Cold? No sé, ¿por qué no es Kevin Owens y Seth Rollins contra Stone Cold y no sé, AJ Styles o alguien de. AJ Styles no es de Texas, pero a lo mejor otra persona que sea de Texas, qué sé yo. Y ahí hacen un combate tag y.
Taker.
El Taker, ¿no? O sea, hacemos otra temporada de Last Ride, ¿no? O sea, como ya vio a Sting, vio a Christian Edge, tal vez me queda gasolina en el tanque, tal vez sea mi vuelta en Texas, qué sé yo. Yo creo que es el momento, por último, que vuelva como para el Hall of Famer, ¿no? O sea, el Hall of Fame, Undertaker creo que es un WrestleMania en Texas. Podría Mark Calloway aparecer y tener una despedida más acorde que lo extraño que fue Survivor Series el año, hace 2 años casi, ya fue en 2020, creo, ¿no? Pero eso me sorprende, no sé, no creo que sea muy inteligente poner Stone Cold en un singles match. Otra cosa es mi miedo, ya, el tipo vuelve en 20, después de 20 años a hacer, no sé, un par de golpes, un stunner e irse. Algo como The Rock con Eric Rowan, yo creo que sería un insulto. Entonces, dudo que eso pase, pero el miedo está también ahí, ¿no? Me gustaría que por lo menos fuera un combate que durase más de 5 minutos al menos, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo que sea un singles match. Por lo menos de momento, tal vez deberían ir como de a poquito. Y además también dicen que a lo mejor es más de una fecha. Quieren como más de Stone Cold, que esto sea el inicio. Y si es el inicio, de seguro va a ganar Stone Cold, porque uno va a perder en su debut. Entonces es un poco raro. Tengo interés, pero no me da hype. Ojalá no pase lo mismo que con Shawn Michaels en Arabia, ¿no? Todo lo que pasó en su regreso con el combate con los Brothers of Destruction, Triple H, fue un desastre. No creo que sea así, vaya a ser así, pero a lo mejor. Creo que el cierre que tuvo Stone Cold como wrestler fue prácticamente prácticamente perfecto con su rival eterno que fue The Rock. Creo que es para qué dañar esa imagen. Pero bueno, a lo mejor tal vez viendo precedentes como Sting, como Christian o Edge, tal vez le haya picado un poco el bicho a Stone Cold y decir, ¿sabes qué? Puedo dar un combate más. Así que estoy un poco escéptico. Así que tengo ganas de verlo, pero también tengo un poco de miedo también.
Sí, yo también, ¿no? Obviamente, volver a ver a Stone Cold en el ring va a ser complicado porque, bueno, ¿qué hizo últimamente? Es Stunner y poco más. Así que esperemos que si es así se prepare, que esté bien listo para entrar a la acción. Y bueno, Kevin Owens es un tipo que lo va a poder llevar eventualmente en un buen combate porque es Kevin Owens, básicamente. Y vamos a ver qué es la otra sorpresa, quién es el otro que va a estar ahí. Veremos cuál de todos los que se comentan será, pero a seguir esperando. Y bueno, como decía hace un rato, ¿no? Vamos a seguir en los directos con las noticias y viendo quién va a estar para WrestleMania con una semana, incluso, que se ve muy interesante, que ya voy a hablar un poquito más de eso en unos momentos. Pero antes tenemos que hablar. Y esto me lo pasó Alessandro. Yo no lo tenía en los temas, pero hay que comentarlo también. Uno es muy interesante, que es la salida de Josh Alexander de Impact. Y no solo se fue de Impact, sino se fue de Estados Unidos porque venció su visa laboral. Así que bueno, tiene que renovarla. No sabemos cuánto tiempo va a estar ahí para poder lograr otro lugar. Canceló ya todas sus apariciones en las promociones que tenía. Contrato y demás, creo que tenían una lucha anunciada para Terminus, que bueno, ya está. Y la otra es que expiran contratos de Impact, eso me dijo Alessandro. Acá me estoy fijando en Fightful y veo que, por ejemplo, Su Yung termina para mayo, Ace Austin termina en abril, los Good Brothers terminan en julio, igual que Eric Young, Crazy Steve también en mayo. Fala va llegando al final de año, y igual que Diana Purazzo, Taya Steels dijo que hasta 2022, así que bueno, hay contratos en Impact que también están por terminar, así que bueno, igual que en AEW, vamos a ver cómo siguen todo esto semana a semana y a ver si hay alguna noticia interesante de alguna salida y bueno, eventualmente dónde llegarán.
Uf, cuando los Good Brothers se les termine el contrato, Carlos va a mandar una fiesta. Y creo que la edición Tag también. Recuerdo que Brandy mencionó a Josh Alexander en su promo, ¿no? Que habían traído a Ethan Page porque no pudieron traer a Josh Alexander. Y pensaba que esto era una pista de que se podía venir. Al final se terminó yendo Brandy. No sé qué tanto, cómo va el panorama para Impact. Yo hablo con mi amiga Paulina, que siempre es fan del show y a veces escucha un poco Puerta Prohibida, y por lo menos lo que le escucho a Carlos y de ella, creo que el show está más o menos en una buena senda, y creo que eso ha sido así desde hace ya un tiempo. Así que yo creo que por lo menos no creo que Impact vaya a estar demasiado afectado, pero la pérdida de Josh Alexander sí me parece que es a considerar. Espero que eso lo vaya regularizando, situación con el visado. Pero me gustaría verlo en Impact. Creo que ahí es donde podría seguir ahí brillando y estar apareciendo en empresas como Terminus y la escena independiente. Me parece que lo está haciendo bien ahí. Esperar que esté en AEW y le den un espacio me parece ser demasiado optimista. Entonces creo que más allá de alguna aparición puntual, me gustaría ver a Josh Alexander en AEW, pero como miembro del roster fijo, no sé, creo que no tengo mucha fe. Mira, aquí está el este mira, hasta se me está olvidando el nombre, increíble, Jay Lethal, imagínate, se me está olvidando el nombre de Jay Lethal. Y dio un muy buen combate con Starks, pero ya, ok, ¿cuándo va a aparecer de nuevo? Entonces, ¿te imaginas? Esa es un poco para qué en AEW, y eso me está pasando con esta sobrepoblación de roster, pero imagino que eso se va a ir diluyendo con los términos de contrato. Pero simplemente es eso, a ver qué termina pasando en Impact, pero soy optimista dentro de todo. Creo que la buena administración que han tenido últimamente, creo que va a ser gala una vez más, y no creo que vayan a sufrir del todo. Solamente esperar que lo de Josh Alexander se regularice lo más pronto posible.
Y bueno, sí, Obviamente todos queremos ver a Josh Alexander primero en Impact o en Estados Unidos, en AEW y bueno, en las Indies eventualmente también, que estaba haciendo un gran trabajo y es un gran luchador también, ¿por qué no? Bueno, hoy se anunció, creo que fue hoy, las próximas fechas, algunas próximas fechas de AEW y entre esas está la del 11 de mayo, que será la grabación de Dynamite en vivo y la grabación de Rampage. Pero la sorpresa, lo especial acá, es que va a ser el comienzo del, bueno, Owen Hart, de no sé qué tournament. Así que, bueno, empieza la Copa Owen Hart finalmente, masculino y femenino. Así que vamos a ver si es todo preparado para el Double or Nothing, que es el pay-per-view de mayo. Y bueno, empieza el 11 de mayo al final, así que es, siempre lo suelen hacer como el veintitantos, 30 a Double or Nothing. Así que bueno, va a haber poco tiempo, pero bueno, interesante ver ya en un futuro cercano los nombres y demás, o combates clasificatorios, y a ver cómo preparan todo, pero tengo muchas ganas de ver eso.
Sí, ¿no? Creo que es el homenaje que ya Owen venía mereciendo desde hace mucho tiempo y ahora hay una plataforma bastante amplia como es AEW. A recordar que son dos torneos, o sea, uno tanto masculino como femenino. Veremos a ver, el femenino va a ser interesante cómo lo van a plantear y ver qué tanto ha mejorado la división después de tanto tiempo. También me interesa cuál va a ser la recompensa más allá de ganar la copa, o sea, debe haber alguna oportunidad titular de por medio, imagino. Me imagino que Martha Hart va a ser la que entregue el título, el campeonato. Quizás a lo mejor Bret aparece también. No sé más o menos cómo es la relación con Martha. No, no lo recuerdo muy bien si es buena o no. Pero recuerdo que Bret presentó el título de AEW. Así que por lo menos creo que no hay una mala relación entre la compañía y Bret Hart. Así que tengo ganas de ver cómo lo van manejando. Pero simplemente todavía no tenemos demasiados datos cómo van a estructurar todo esto. Así que simplemente queda esperar que estemos en el camino hacia Double or Nothing. No creo que sea un torneo tan eterno como el TBS Championship, pero de seguro creo que nos puede dar muchos momentos y creo que va a estar con mucho más star power que como fue, por ejemplo, el torneo Eliminator por el retador para Omega en su momento, ¿no? Como que era estaba Dustin Rhodes y después estaba como no tenía mucha consistencia. Así que imagino que como es el torneo Owen Hart, imagino que van a poner lo mejor de lo mejor. O tal vez no, porque a lo mejor tienen miedo de hacer combates importantes demasiado pronto. Entonces tengo mucha curiosidad de ver cuáles van a ser los cruces, porque a lo mejor tal vez no vaya a ir con todo, pero a veces siento, oye, este es el torneo de Owen Hart, podríamos poner toda la carne en la parrilla. Así que vamos, eso es lo más interesante, creo que los cruces y cómo van a estructurar todo el cuadro.
Bueno, ya que estoy con los anuncios de futuros shows, sigo. En la semana también se anunció el Battle of the Belts número 2, que se va a grabar luego de Rampage del 15 de abril. Que bueno, Rampage va a ser en vivo ese día. Y supongo que saldrá el sábado 16 de abril. Así que bueno, veremos cuándo sale este Battle of the Belts número 2. Y no va a haber especial, ya lo sabemos, ya estamos asumidos de eso.
Sí, me sorprendió que fuese simplemente Battle of the Belts 2 o ningún otro nombre diferente. Y ahora va a ser, parece, grabado. Recién me estoy enterando que va a ser grabado y no en vivo como fue el anterior. Al especial anterior le fue bastante bien el sábado, creo que hizo como 700.000 o algo así, ¿no? Si es que no recuerdo. Así que es un poco. Veremos si es que le sale mejor porque hubo bastante problemas con esto del card, con la situación del COVID que tuvo, creo, Cody. Entonces hubo ciertos cambios sobre la marcha. Y ver un especial más o menos en regla y no tener combates improvisados. Pero creo que simplemente van a ser unos especiales de TV que pueden ser simplemente saltables. Veremos cómo lo van vendiendo. El Battle of the Bells anterior fue bueno, me gustó, pero tampoco es que haya sido un imperdible ni nada por el estilo. Simplemente es como darnos un poco más a los fans y eso también siempre es bienvenido.
Sí, y algo que me llevé la sorpresa ayer es que el Rampage de mañana es Slam Dunk. No sé por qué, pero me gusta que tenga el nombre del anime. Y vi muy pocos capítulos, pero me había gustado demasiado, así que en algún momento lo veré. Actualmente estoy viendo Shingeki, estoy llegando para ponerme al día, así que ahí estamos con él a full. Y otro anuncio, no de AEW, sino de WWE, es WrestleMania Backlash. Tenemos fecha y nombre. para el 8 de mayo, así que bueno, va a pasar un poco más de un mes entre WrestleMania y WrestleMania Backlash. Y otro anuncio más es que NXT Stand and Deliver 2 va a ser el 2 de abril a las 11 de la mañana local. Sería a la 1 de la tarde de acá, me parece. Así que es el mismo día, el sábado, de WrestleMania, la noche 1. Así que va a ser bueno, una semana bastante movida, bastante interesante. Va a competir directamente con el GCW FIS Gay, Big Gay Branch. Y también tenemos anuncios, por ejemplo, de GCW. Y es que en Bloodsport y en la noche número 2 del Joey Janela Spring Break va a estar Minoru Suzuki. Que Minoru Suzuki también va a estar grabando en el show de New Japan Pro Wrestling Strong. Que va a ser en vivo. O sea, se va a grabar en Texas. Aprovechando, ¿no?, todo esto. El 1 de abril. Y bueno, Minoru Suzuki va a estar ahí participando con, bueno, la gente que suele aparecer en New Japan Strong. Pero, claro, también compite casi por 2 horas de diferencia con Ring of Honor Supercard of Honor. Así que hay un montón de cosas para estar al tanto. Y bueno, tengo ya acá, me estoy armando la lista de los eventos que se vienen para el WrestleMania Weekend, que son un montón. Como ya saben que me estoy entrevistando con toda la cantidad de cosas que hay.
Uf, a ver, parto por lo del Stand and Deliver, que el año pasado fueron como dos fechas. Una fecha fue en USA Network, otra fecha fue en la Network, o al revés, no recuerdo mucho cómo fue. Parece que esta vez va a ser como un show solamente un día y en la mañana. Es muy raro ver wrestling como a las 11 de la mañana, o quizás no tanto, pero. Y la gente que va a WrestleMania, a lo mejor tal vez, al fin de semana de WrestleMania, tal vez prefiere ver independientes que tal vez ver el NXT 2.0 actual, quizás, no sé, igual creo que no lo va a hacer en un espacio que sea como antes, que eran estadios de miles de personas, probablemente sea algo similar a lo que han estado haciendo ahora en el Performance Center, así que imagino que tendrán su público de todas maneras. No sé si haremos numerado como Wargames, de seguro lo ahí le haré algún tipo de comentario por ahí a la pasada, pero poco más. Así que va a ser intrigante a ver cómo sacan eso. Va a ser una semana cargadísima de wrestling. Y creo que Arras de Lona va a cubrir bastante, ¿no? Con todos los programas que tenemos entre Underground y Puerta Prohibida y cosas así. A lo mejor de seguro va a haber una cobertura bastante más amplia de ese fin de semana que lo que hacemos en años anteriores. Así que va a estar bastante entretenido ese fin de semana, que va a ser bastante estresante para muchos. Pero también va a ser un goce en general. Estaba leyendo el chat. Sí, Slam Dunk, a mí me encanta Slam Dunk. De hecho, leí hasta el manga. Me acuerdo que había un mito de que decían que Hanamichi y Rukawa se besaban y al final era muy gay. Y ese era un mito urbano que por años pensaba que era en el colegio. Y al final no terminó siendo así. Pero hubo un gran match entre Chōhoku y Sano. Mejor, el match of the year de la serie. Así que léanse el manga. Terminé Kimetsu no Yaiba. Debo decir, Dios, a mí el único arco que me gustó fue el tren del infinito. Los demás, no mucho. Es como animación espectacular, pero eso simplemente lo dejo ahí. Shingeki me gusta, pero todavía no estoy al día, así que no voy a hacer tantos comentarios. Simplemente lo dejo ahí, Martín.
Estoy buscando, bueno, estuve buscando, y el show de NXT Stand and Deliver va a ser en el American Airlines Center, y es un estadio de 20.000 personas. Así que vamos a ver qué preparan, qué se arman ahí, si van a grabar algunas cosas más, pero no sé si, no lo sé todavía, no lo busqué, si va a ser el mismo donde se va a hacer Raw, SmackDown y demás, así que ya queda la estructura armada. Y estoy viendo acá que fue donde se hizo el mejor pay-per-view de la historia de WWE. Y no lo digo irónicamente, se hizo Great Balls of Fire. Qué buen evento este. ¿Y qué más iba a comentar? Ah, sí. El horario es un horario bastante común ya para el WrestleMania Weekend. El 31 de marzo, que va a ser el día que empieza, o mejor dicho, que ya hay anunciados shows, todavía no hay algo antes. Va a haber un show de Glory Pro para las 11 de la mañana. El 1 de abril hay un show muy interesante de LA Fights contra JCW, las dos sucursales de GCW enfrentándose. También va a ser a las 11 de la mañana, como ya decía. Bueno, el sábado GCW ya había preparado FGA Big Gay Branch a las 11 de la mañana, que bueno, compite con NXT Stand and Deliver. Obviamente el público no compite porque eso no se negocia. Y tal vez el público de NXT termine yendo por estos paquetes, ¿no? Que es como, bueno, te llevamos a SmackDown, NXT Stand and Deliver, el Hall of Fame, a WrestleMania, a Raw, a esto y aquello. Así que, bueno, seguramente terminen yendo por eso y no por decisión propia. Que algún, bueno, quizás alguien vaya. Y algo que se suma a todo esto es que el 1 de abril, fuera de wrestling, fuera de Texas, fuera de Dallas y fuera de todo lo que va a pasar en WrestleMania, totalmente ajeno a eso, vamos a tener el sorteo del Mundial a la 1 de la tarde de acá. Así que bueno, ya estoy pensando y posiblemente lo hagamos en directo. Así que bueno, vamos a ver si hacemos una reacción ahí. Dentro de toda la locura que va a ser WrestleMania, nos hacemos un espacio a la tarde para ver qué nos deja ese sorteo. Y bueno, grupos de la muerte y comentar. Así que ya vamos preparando todo para Arras del Mundial.
Uf, yo estoy eliminado totalmente, yo ya no tengo una fe, cero fe. Además, Ben Brereton parece que se lesionó. Estamos pésimos. Pero incluso con Ben tampoco. Nos toca Brasil y Uruguay, o sea, estamos jodidos. Alessandro está sufriendo porque estoy hablando de Kimetsu no Yaiba. Pero por favor, esto de Inosuke que está moviendo sus órganos, ¿cómo me lo voy a comprar, Alessandro? ¿Cómo voy a comprar esa mierda? Bien. Jaime Noipo dice, Carlos, qué gran serie de boxeo. Mírenla, por favor. Simplemente. Eso. Adelante, adelante, Martín.
Creo que hoy también se termina Peacemaker, es el último capítulo de la temporada, así
Uf,
que
muy buena serie. La terminé de ver.
tengo ganas de verla, todavía no lo vi, ya dije, me estoy poniendo al día con Shingeki, así que bueno, ahí vamos. Otra noticia que me pasó Alessandro, y es que parece que AEW estaría muy interesada, ahora sí, finalmente, en Buddy Matthews, que ya sabemos que está o estaba, al menos en New Japan Pro Wrestling, tuvo una lucha con Okada que pocos vimos, o poca gente vio, porque yo no la vi. Y bueno, estuvo girando por varias indies, estuvo recientemente en el Bola, que como todos sabemos y hemos visto el evento en vivo, quedó ahí en las semifinales. Y bueno, a ver si eventualmente llega Buddy Matthews a AEW, que era el primer lugar donde pensábamos que iba a estar, y al final va a llegar como bastante tarde, pero a ver si tiene la misma actividad. Y bueno, creo que tenía algún problema también con la visa de trabajo y demás, pero visto que ya se solucionó ese tema, ahora sí ya está listo para llegar a All Elite. Y bueno, veremos cuándo será la aparición de Buddy Matthews si es que llega.
Sí, o sea, a ver, yo con Buddy Matthews. Y de hecho me acuerdo, no sé si fue cuando hablamos en Royal Rumble o qué show, yo pregunté, ¿qué ruido ha hecho Buddy Matthews fuera de WWE? ¿No es alguien que pareciera haber demostrado demasiado, creo? A lo mejor me equivoco, la gente que lo ha seguido más de cerca, a lo mejor dice, no, está dando grandes combates. Sé que su combate con Okada fue bastante decepcionante, por lo que le escuchaba a Fede, me parece. Así que imagínate, pero tal vez un entorno como AEW pueda brillar. A mí siento que con todo el roster que tenemos, no sé si es que la persona que yo traería sería Buddy Matthews. Hay mucha gente haciendo su fantasy booking con que se una a la House of Black o cosas así. Quizás. También se podría unir a Danielson, que creo que él también lo tenía en buen ver. Pero a mí no es una persona como personaje que en verdad, esto yo siempre lo he dicho, buenos workers está lleno, pero me vas a dar ese extra que es ser un personaje atractivo en pantalla, ser eso que un draw, o sea, una persona que en verdad me interese ver en televisión. Está al margen de crecimiento, o sea, miren a Jungle Boy que ahora puede hacer promos y todo, pero simplemente a mí me deja un poco frío el señor Matthews, pero a lo mejor no, me puede tapar la boca. Sé que es un gran worker, he visto sus combates en WWE. También hizo un gran trabajo en 205 Live, pero o en 205. Pero personalmente no me entusiasma, siento que hay gente que podría estar más interesante. Pero como ya he dicho anteriormente, hay un poco de, bueno, vamos a ver cómo se reestructura el roster cuando todos estos contratos que se están terminando estos 3 años, y veamos algo más definido de qué es el roster y qué van a ser las personas que van a estar en televisión semana a semana. Pero otra vez repito, tenemos gente como Jay Lethal que no tiene tiempo en pantalla. ¿Por qué quiero a Buddy Matthews si tengo a Jay Lethal? Que preferiría darle tiempo a él, en mi opinión. Que es un prácticamente un tipo que es un muy buen luchador y que es un tipo que también habla muy bien y que es genial. Es una apuesta segura. ¿Por qué no le das tiempo a Jay Lethal?
Y bueno, veremos cómo se reestructura AEW con todas las estrellas que tiene y con los buenos luchadores, porque como decís, es complicado con tantas figuras y con tantos nombres. Y bueno, ahí está Jay Lethal, ¿no? Que tuvo un combate y poco más. Vamos con algo que nadie necesitaba, nadie en el mundo necesitaba que pase esto, pero es una sorpresa que Elimination Chamber sumó un combate más para el día de sábado. Vamos a tener al Rey Misterio contra The Miz, agregado a la cartelera. Y bueno, ya que estamos, repaso un poco. Otra cosa, se anunció la luchadora especial de la Elimination Chamber femenina, que estaba oculta hasta que pensamos que no iban a anunciarla y demás. Al final va a ser Alexa Bliss. Así que el combate queda entre Liv Morgan, Rhea Ripley, Bianca Belair, Doudrop, Nikki A.S.H. y Alexa Bliss. Recordamos que la ganadora va a enfrentar a la campeona de Raw en WrestleMania 38, la campeona de Raw que ahora es Becky Lynch y va a defender contra Lita. Vamos a tener algo también que nadie necesitaba y es un Drew McIntyre contra Madcap Moss en una lucha Falcon Anywhere. Vamos a tener a Roman Reigns contra Goldberg por el título universal. A los Usos, otro combate que nadie necesitaba, a los Usos contra Viking Raiders por el título de SmackDown en parejas. La Elimination Chamber de Raw que va a ser por el título de WWE. Bueno, Bobby Lashley campeón contra Brock Lesnar, Seth freaking Rollins, Austin Theory, Riddle y AJ Styles. Y el último combate, que lo dejo para el final porque parece que se va a añadir una estipulación el día de mañana en SmackDown, que es Ronda Rousey y Naomi contra Charlotte Flair y Sonya Deville. Y según se comenta, porque bueno, ya sabemos que SmackDown fue grabado con anticipación la semana pasada, porque bueno, los luchadores ya están en Arabia en realidad. Parece que Ronda Rousey va a tener que luchar con una mano atada en la espalda. Sí, eso. Y bueno, hay un spoiler de SmackDown de mañana que yo lo iba a comentar el domingo pasado. Al final me olvidé, pero si querés lo comentamos.
Sí, dale, total. Ya hasta WWE metió el comunicado. Entonces es como una cosa que no tiene sentido el spoiler. O sea, que verlo como spoiler si WWE ya lo publicó en sus redes. El cambio de titular que va a suceder el día viernes.
Sí, y bueno, claramente mañana vamos a tener un nuevo campeón intercontinental. Finalmente, después de tanto tiempo, Shinsuke Nakamura defendió el título y lo perdió contra Sami Zayn. Así que bueno, feliz también por Sami de que llegue su oportunidad con un personaje que bueno, ya sabemos que renovó el contrato y demás. Así que es interesante ahora cómo va a seguir Sami con el título y demás. Así que muy feliz por él y que bueno, al fin Nakamura haya dejado el campeonato luego de una defensa en septiembre del 2021.
Uf, es que. Y no es la primera vez porque hubo un reinado, no sé si fue con Estados Unidos Intercontinental, que fue exactamente igual. O sea, lo tuvo como cerca de 200 días y prácticamente lo defendió una vez o qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la mente de este hombre que es Vince McMahon? ¿Por qué tienes un tan buen luchador como Nakamura y no lo sé, no lo pones a hacer Open Challenge o qué sé yo? No lo entiendo. O sea, tienes un buen worker que podría dar buenos combates. Tenemos esta buena presentación que tiene ahora con Bugs y tienes a Pat McAfee ahí poniéndole hype, que es como una de mis partes favoritas de lo que es este. SmackDown, ¿no? Al menos. Sé que Fede no es tan fan de Pat McAfee. O sea, es un hereje en comentarios. Yo vi la entrevista que tuvo Pat McAfee con Brock Lesnar. Por favor, véanla. Y Brock se declara fan de Pat McAfee. Que, o sea, los más grandes simplemente reconocen la grandeza de Pat. Así que me parece terrible lo que están haciendo con Nakamura. Esperemos que por lo menos, no sé, tal vez entre ahora la edición tag con Bucks, ¿no? Sería bueno mantener un poco esa dinámica entre los dos y darle un poco de color a la edición tag. Creo que es lo que podría ser el próximo paso para Nakamura. Creo que tal vez el problema es que WWE nunca le pone demasiado énfasis en su división tag y ese es lo triste, pero por lo menos el camino que lo veo donde se podría ocupar de mejor manera en el contexto actual. Quería añadir algo en Elimination Chamber de femenina que estabas mencionando con todo esto. Yo vi Raw esta semana, imagínense. No estuvo tan terrible y debo destacar que hubo un Gauntlet Match en que Rhea Ripley lució muy bien y que derrotó tanto a Nikki Sage, a este Doudrop y me parece que se me va alguien. Nikki Sage, Doudrop y alguien más, pero derrotó a tres personas. Ah, Liv Morgan también. Derrotó a Liv Morgan, sí, a las 3. Y perdió con Bianca Belair, que la que ganaba ese Gauntlet Match iba a ser la última en salir de la cámara. Y ya después se confirmó que Alexa iba a entrar. Así que creo que por lo menos hizo un muy buen trabajo con haciendo ver fuerte a Rhea Ripley, que es lo que más o menos va pasando. Y en verdad tengo muchas más ganas de ver Rhea Ripley contra Becky Lynch que otro Bianca Belair contra Becky, a pesar de que eso es como lo que la historia debería ser y cómo debería cerrar toda esta storyline, pero es como que en verdad deme un combate fresco, por favor.
Sí, creo que ya había comentado, ¿no? Los resultados, las predicciones para el día sábado y no salen de ellas dos las que pueden llegar a ganar. Los demás combates creo que ya es bastante obvio los resultados y bueno, veremos finalmente ese Lesnar contra Roman. Y ya que bueno, no están buscando el retador para Raw, para Lashley y tampoco hay nadie ahí súper interesante porque los demás están combatiendo también este combate. Así que, bueno, otra cosa fuera de todo esto que pasó en la semana, y es que, bueno, ya estamos muy cercanos al anuncio, mejor dicho, a la salida oficialmente del WWE 2K22. Y, bueno, están saliendo videos, están saliendo anuncios de luchadores, de cosas que va a tener el juego, que, bueno, ya sabíamos, pero un poco más profundizadas. Y nos llevamos la sorpresa, no sé si estuviste viendo. Pero vamos a tener luchadores despedidos que van a estar en el juego. Entre ellos, tu campeón, Karrion Kross.
Mi
Va a
campeón.
estar Kate Lee, como Kate Lee y no como Birkat Lee. Va a estar Mace. Va a estar Lana. Va a estar Isaiah Swerve Scott. Va a estar Nia Jax también. Así que interesante que, bueno, sigan algunos de estos personajes. Estuve viendo por ahí que también. Está bastante actualizado el juego porque creo que Corbin tiene el personaje de Happy Corbin, Nikki Cross, bueno, tiene el Nikki ASH, así que están bastante actualizados por suerte, al menos cuando salga oficialmente. Y hay otra cosa más, que salió un video, ¿no? Que es como el anuncio del MyGM, el modo de General Manager, y vamos a tener cuatro personajes para hacer, o un personaje que va a ser el propio, uno creado por nosotros mismos. Y vamos a poder, el video este lo graba la voz de Stephanie McMahon, ¿no? Y dice, bueno, sí, van a poder jugar con Adam Pearce, van a poder jugar con Sonya Deville, o con algunos más, dice, ¿no? ¿Y por qué? Digo yo, ¿no? Si se ve ahí, yo estoy viendo quién es más. Y sigue un poco más el video y dice, bueno, pero lo mejor va a ser jugar conmigo, ¿no? Y aparece Stephanie ahí, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y por qué dice eso Stephanie? Si el único que falta ahí es Shane, es su hermano, es Shane McMahon, que no lo nombran, está en el juego, está incluido ahí en el modo MyGM, pero bueno, no hablan, no se menciona, no hay nada ahí de Shane, así que bueno, ¿qué pasará por ahí también? Pero bueno, tengo ganas de ver qué pasa en el juego y como ya dije la semana pasada, está muy caro, no lo pienso comprar.
Yo creo que lo voy a comprar. Pongamos a relucir el Twitch de Arras de Lona que está más o menos gastado, ¿no? Hacemos un Battle of the Brands, conocer con Alessandro, con Walter que tiene un doctorado en el TEW, qué sé yo. Yo vi el video este de que va más a fondo con el General Manager y van a haber cuatro marcas. Va a estar Raw, SmackDown, NXT y NXT UK, imagínense. Vamos a poder controlar NXT UK. A mí me encanta que podamos luchar con mi campeón Karrion Kross, porque lo puedo despedir también, puedo simular el despido, ¿no? Puedo sentir cómo se siente, ¿sabes qué, Kid Lee? Te vas, ¿no? ¿Sabes qué, Karrion Kross? Te vas. Puedo despedir a la gente yo mismo. Entonces no hay una experiencia más real que yo poder liberar a la gente que ya ha sido liberada. Entonces me parece un bonito detalle por parte de la gente de 2K darme esa sensación de General Manager más allá, ¿no? Llevarlo al realismo extremo. Quiero leer un poco acá a la gente en el chat, que tengo un poquito, creo que ya Martín me mencionó un poquito que tenemos un retraso algo extenso con respecto a cómo vamos grabando lo que va pasando en el chat. Así que si vamos comentando algunas cosas de lo que van diciendo, puede que vaya con un delay más o menos importante. Y estoy viendo que sí, a veces con el audio suenan cosas como el Telegram y demás. Estoy intrigado si sale Walter. Creo que parece que Walter sale como Walter en el juego y no como Ganta, que es como en verdad se pronuncia. Lo aprendí viendo NXT 2.0, Walter enseñándome cómo se pronuncia su nombre actual. Una pena no tener a Regal también, ¿no? Como General Manager, que estaba ahí y lamentablemente fue despedido. Así que es una tristeza no usar a William Regal, uno de mis GMs favoritos en WWE, como General Manager. Y creo que te puedes personalizar y hacer tu propio General Manager, ser tú mismo. O inventarte, no sé, a Teddy Long o qué sé yo. A lo mejor llega un DLC con, no sé, más General Managers. Bueno, Vicky Guerrero no va a estar, obviamente, pero me imagino que Teddy Long podría aparecer o qué sé yo. O Paige, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaba Paige como GM. Pero para mí es el punto más interesante para mí del juego. Quiero jugar el modo GM y además yo no soy tan. Creo que el TW es mucho más profundo y hay que pensar demasiado. Y no me quiero matar. Sí, quiero gestionar tranquilamente. Pero por lo menos está todo esto de la moral de los luchadores y entrenarlos y un montón de cosas. Así que ahí échale un vistazo al video del modo GM, que al que le interesa eso, podríamos ahí echarle un ojo y comentarlo.
Sí, es bastante interesante. Además, como decías, va a haber bastantes cosas más profundas. Antes era como, bueno, si buqueas contratos y listo. Ahora como que está pensado para hacer algo un poco más extenso, así que me gusta y va a ser una alternativa bastante interesante para el modo universal, algo así se llamaba. Pero ya, como ya dije la semana pasada, el domingo, le perdí bastante el rastro a los juegos de WWE, de Wrestling, así que bueno. Vamos a ver si hacemos esto y lo encontramos por ahí en algún lugar con todo incluido, porque no voy a desembolsillar ese dinero por el juego. Yo ya me quedé sin temas, no sé si querés hablar algo del gran show semanal que tenemos que vivir cada martes.
Sí, de hecho tengo ganas de hablarlo porque en verdad fue un muy buen show. Tengo que poner hoy era Vengeance Day y voy a recomendar dos combates en particular. Creo que el mejor combate de la noche fue Carmelo Hayes contra Cameron Grimes por el título norteamericano. Fue un muy buen combate. También creo que un poco en menor medida, pero Tony D'Angelo, perdón, ahora estoy un poco Tony D'Angelo contra Pete Dunne. Fue un muy buen opener, fue un steel cage con muchos objetos. Yo creo que el cambio de NXT 2.0 a Pete Dunne le hizo muy bien. Es extraño esto, pero ha mejorado bastante, más o menos cómo se expresa y todo. Creo que tal vez no es porque tal vez no está en una zona de confort, quizás, ahora con la nueva administración, comillas, de NXT. Pero derrotó a Tony D'Angelo y va a ir por el campeonato norteamericano. Así que bien por Pete Dunne. Tuvimos un main event que fue Santos Escobar contra Bron Breakker. Fue un muy buen combate. Y recordar que Ziggler está en NXT más o menos haciendo presencia. Y está teniendo un feudo con Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa estuvo en Raw. Así que en verdad fue un buen combate que tuvo con Escobar. Ziggler intervino en favor de Escobar. Y en verdad pensé que Escobar iba a ganar. Porque dije, a lo mejor estamos tan carentes de babyfaces en WWE, a lo mejor vamos a tener que subir a Bron Breakker, no tenemos aquí en red a Reigns casi, qué sé yo, y al final termine subiendo y tenga un feudo con Ziggler, por ejemplo. Entonces casi me creí que Santos Escobar podría ganar por eso, pero al final Ciampa acudió al salve y Breakker terminó reteniendo y decir también que sigue esta tendencia de WWE con las entradas de Bron Breakker en shows especiales con destruyendo cosas del viejo NXT. La entrada de de Thronebreaker en este show fue el logo del Be Vengeance Day anterior, del año pasado, y se quemó. Y entra Thronebreaker. No sé cuál es la obsesión de hacer esto. Ya, ok, lo hizo ante Ciampa, lo puedo entender, pero ¿por qué? O sea, es como si estuvieran cagando en todo lo que hizo Triple H, es un poco triste. Dejemos a la marca negra y dorada descansar en paz y ya. Así que creo que me quedo con eso. Y más allá tuvimos otros un par de combates que fueron los Creed Brothers. Se alzaron con la victoria ante MSK. Fue un buen combate también. Me encantan los Creed Brothers. Me gusta lo que están haciendo con Diamond Mine, al menos con respecto a ellos. Así que estoy entusiasta. Me gustaría verlos con el campeonato. Y Toxic Attraction retuvo también los títulos. Fue una defensa sólida. Fue un combate bastante normalito. Creo que este habrá sido el mejor show que ha hecho NXT 2.0. Creo en su historia, creo que es un show recomendable, creo que si no tienen, si tienen su tiempo podrían verlo. Así que estoy contento. En parte, sé que NXT 2.0 tiene mucho problema con lo que son los personajes y los gimmicks. Y hay unas locuras y unas estupideces tremendas a veces. Pero por lo menos es gente que puedes como invertir tiempo. Siento que tal vez, mira, Thronebreaker van a hacer con algo cuando suba. Es con lo que decías tú, Martín, en su momento. O sea, es como, bueno, lo bueno de este cambio es que a lo mejor esta gente que va a subir va a tener importancia. Toxic Attraction de seguro va a subir y va a generar un impacto. Creo que tal vez le den un buen uso a los títulos en parejas femeninos del main roster cuando lleguen. En verdad, son cosas que me pueden entusiasmar un poco como producto. Creo que por lo menos en contraste a NXT en USA Network, me parece que por lo menos vale la pena invertir en esto, aunque sea objetivamente un producto inferior en términos de in-ring y workers y lo que sea. Me gustaría que hubiese gente más capacitada buqueando esto, pero me parece que por lo menos hay gente que me interesa. O sea, Tony DeAngelo de Wargames, que no me importaba nada, por lo menos veo que está evolucionando como performer con la poca experiencia que tiene. Al menos estoy contento. Así que es eso, me lo dejo hasta ahí. Por lo menos voy a seguir viendo el show y ahí lo comentaré un poco a la pasadita en Florida Vice.
Y bueno, con eso ya no tengo más que decir. No he visto obviamente el show 1. No veo NXT 2.0. Y los martes son para dedicarse a otra cosa, en mi caso. Así que bueno, ya escucharemos. Veremos Florida Vice el día de mañana, que bueno, como ya decía Alessandro, va a salir pronto. El sábado tenemos a la noche la revisión de Elimination Chamber en Arabia. Y bueno, ya nos estamos preparando, como bueno, venimos revisando para el WrestleMania Weekend, que se viene muy interesante, con muchas cosas para ver, para escuchar, para seguir al tanto del wrestling con tantos anuncios, tantas noticias, tantas cosas que van pasando día a día y semana a semana. Así que bueno, nos veremos, Andrés, el día de mañana. Te veremos en Florida Vice y bueno, en 2 días ya estaremos hablando de Elimination Chamber.
Sí, es una semana mucho más intensa de lo que nos imaginábamos, Martín. Y quién sabe qué iba a pasar mañana, ¿no? ¿Qué iba a pasar pasado mañana? Creo que van a salir más datos con respecto a Cody. A lo mejor, si es que hay más información, lo comentaremos un poquito en Florida Vice también. A lo mejor un poquito incluso en Elimination Chamber también. Quizás a lo mejor vamos a tener que hacer un espacio. Veamos qué tanto nos deja el show. Y otra vez recordarles también que no vamos a hacer probablemente el post-show de inmediato después del pay-per-view o del premium live evento, como quieran llamarlo. O sea, va a ser más o menos 22, 23 horas Chile-Argentina, por lo menos. Y sí, por lo menos para mí me es cómodo. Y como dijiste tú, Martín, o sea, se viene mañana Florida Vice para la gente en Patreon, que ya les dije ya anteriormente que le agradecemos enormemente su apoyo. Ustedes son el pilar del podcast y también la gente que ve Rápido y Furioso Reto Tokio. Como siempre digo, llevamos los 150.000 reproducciones, es increíble. Ojalá lleguemos a los 200.000 en las próximas semanas. Y simplemente dejarlos eso, que el fin de semana también imagino que se viene también Puerta Prohibida. Lamentablemente, Off Topic está un poquito congelado con respecto al feudo que tiene el señor Walter Rosales con Apple, porque cambió el sistema operativo y no tiene ciertas como programas que para grabar que le eran mucho más fácil, y por eso Off Topic se ha mantenido congelado. Ha sido una tristeza, en verdad. Yo me vi las películas de Joel Schumacher, me vi Batman Forever, me vi Batman y Robin. Ese es tiempo de mi vida que se me fue, ¿no? O sea, bueno, en parte igual lo disfruté un poco. A veces han envejecido bien por otros motivos. Así que es eso. Así que hay que esperar un poco. Y simplemente es eso, despedirnos y nos estamos viendo el viernes en Patreon y el día sábado en abierto para reseñar todo lo que nos va a dejar Elimination Chamber, a ver si Lashley le hacen la gran Miss como el año pasado.
Y bueno, con todo eso y ya nos despedimos hasta la semana que viene, o hasta estos días, mejor dicho, la costumbre. Y bueno, muchas gracias y esperamos verlos pronto.